Imagina la siguiente escena. A ver, imagina que el analista geopolítico más respetado y brillante del país decide presentar las noticias de la noche vistiendo única y exclusivamente un bañador.
Bueno, un bañador o directamente un taparrabos, ¿no?
Exacto, un taparrabos. Y no como una broma de un día, sino todas las noches, caminando semidesnudo por la capital durante 3 años seguidos. O sea, suena a locura absoluta, o a, no sé, una crisis nerviosa retransmitida en directo. Pero resulta que hace miles de años algo muy similar ocurrió realmente.
Y lo más impactante de todo esto es que no fue un acto de locura, para nada. Fue una de las demostraciones visuales más extremas y calculadas de la historia antigua para dar una advertencia sobre política internacional. Y justo esa es la puerta de entrada a nuestra inmersión profunda de hoy.
Eso es.
Vamos a explorar los apuntes y las enseñanzas del Dr. John Oswald sobre los capítulos 19 al 21 del libro de Isaías.
Claro. Y sé que mencionar un texto antiguo puede sonar a clase aburrida sobre el Medio Oriente con imperios polvorientos como Egipto, Asiria o Babilonia. Pero vamos a quitarle el polvo a esto.
Totalmente, porque no es una clase de historia.
¿Qué va? La misión de este análisis a fondo de hoy es desentrañar cómo estas advertencias milenarias sobre no confiar en las superpotencias son en realidad un estudio psicológico fascinante y atemporal. Nos hablan de dónde ponemos los seres humanos nuestra seguridad y, bueno, porque esas falsas seguridades terminan colapsando siempre.
Exacto. Y para entender ese colapso, hay que entender primero por qué la ilusión de seguridad es tan tentadora. O sea, pongámonos en contexto. Estamos en el antiguo reino de Judá. Tienen al implacable imperio asirio respirándoles en la nuca, expandiéndose de forma súper agresiva.
Uf, una amenaza existencial en toda regla.
De aniquilación total, sí. Ante ese terror, la reacción instintiva de la gente en Judá era, lógicamente, ignorar cualquier advertencia teológica y buscar el escudo de la gran superpotencia de la época, que era Egipto.
Y, a ver, hay que desgranar esto con cuidado, porque visto desde su perspectiva histórica, buscar la alianza con Egipto no era un acto desesperado, parecía la inversión más segura y lógica del mundo.
Completamente lógica.
En las notas de Oswald se describe a Egipto como la abuela de la civilización. O sea, para que quienes nos escuchan se hagan una idea del peso de esa historia. Cuando la figura de Abraham visitó Egipto, las pirámides del Imperio Antiguo ya llevaban construidas unos 800 años.
Es un detalle que rompe totalmente nuestros esquemas temporales, ¿verdad?
Madre mía, 800 años. No, es que no era un cavernícola llegando a un sitio nuevo.
Claro, a veces se comete el error de imaginar el mundo antiguo como un bloque uniforme. Pero Abraham estaba haciendo turismo frente a monumentos que, para él, ya eran reliquias antiquísimas. Ese imperio antiguo egipcio mantuvo una estabilidad ininterrumpida durante casi 1000 años, desde el 3100 hasta el 2200 a.C.
¡Qué barbaridad!
Así que Judá estaba mirando hacia una potencia milenaria que desprendía un aura de invencibilidad brutal.
Y el texto del Dr. Oswald nos detalla 3 razones aplastantes que justificaban esa confianza plena. La primera era su antigua religión, que lo abarcaba absolutamente todo.
Sí, eran el pueblo más idólatra del cercano oriente, con diferencia.
Exacto. Tenían un dios para la cosecha, otro para el sol, otro para el río. Vamos para el más allá. Solo el hinduismo en la época moderna, con sus decenas de miles de deidades, ha superado ese nivel de especialización divina.
Daba la sensación de que, pasara lo que pasara, los egipcios tenían todas las bases espirituales cubiertas.
Totalmente. Y a esa aparente seguridad espiritual se sumaba algo mucho más tangible y, bueno, económico, el río Nilo.
El Nilo era la previsibilidad absoluta hecha naturaleza. A diferencia de otros ríos, el Nilo no recibe afluentes durante los últimos 600 kilómetros de su recorrido antes de desembocar. Y eso garantizaba que sus inundaciones fueran matemáticamente exactas.
Es que es fascinante.
Se producían prácticamente en la misma semana del año, todos los años sin falta.
De hecho, la fuente menciona algo increíble sobre esto. Gracias a esas inundaciones tan precisas, podías estar literalmente con un pie pisando la arena seca del desierto y el otro pie metido en un campo de trigo rebosante.
Una línea divisoria perfecta.
Eso es. Garantizaba tanta abundancia que Egipto se convirtió en el granero del mundo antiguo. Y siempre me ha parecido fascinante que, siglos después, la verdadera razón por la que Roma y figuras como Marco Antonio se sintieran tan atraídos por el Egipto de Cleopatra...
No era por el romanticismo, desde luego.
¿Qué va? Era porque la maquinaria militar romana necesitaba necesitaba desesperadamente ese grano egipcio para sobrevivir. Y bueno, la tercera razón que completaba este triángulo de aparente perfección era su inmensa sabiduría y su inteligencia administrativa.
Tenían los proverbios y manuales de conducta más antiguos conocidos, sí.
Enseñaban con una precisión casi quirúrgica cómo manejar una corte jerárquica enormemente compleja, cómo hablar frente al faraón, dónde sentarse, cómo negociar. Era un modelo tan eficiente que el propio rey Salomón copió gran parte de esa estructura administrativa.
Y Salomón era considerado el sumum de la sabiduría en Israel, fíjate.
Así que, a ver, vamos a desgranar esto. Viéndolo así, Egipto era el equivalente antiguo a una cartera de inversiones moderna totalmente a prueba de balas. Tenían tecnología y sabiduría, recursos naturales infinitos y encima una cultura dominante.
Una apuesta segura, sobre el papel.
¿Y no es esta exactamente la misma forma en la que hoy confiamos ciegamente en las potencias económicas o en la tecnología? O sea, puede parecer exagerado comparar un imperio dependiente de un río con nuestra fe en la inteligencia artificial, pero la psicología es la misma.
Claro, puede sonar exagerado hasta que observas cómo reacciona nuestra sociedad moderna cuando esas estructuras tiemblan. Y ahí es donde el texto de Isaías introduce un giro radical. Si Egipto era el sistema perfecto, intocable, ¿por qué el profeta vaticina que todo eso va a fallar?
Esa es la gran pregunta.
Isaías lanza una profecía impensable. Dice que los ídolos temblarán de miedo y que el mismísimo Nilo se secará.
¡Uf! Aunque las notas aclaran que, históricamente, el Nilo nunca llegó a secarse de forma literal, el mensaje es un mazazo directo a la psique humana. Te está diciendo que esa naturaleza y ese sistema infalible en el que pones toda tu confianza, tarde o temprano te va a fallar.
Exacto. Lo fascinante aquí es lo que nos lleva al problema fundamental, al verdadero problema de Egipto y del paganismo en general. Y no es un problema de falta de ejército, es un problema de propósito.
A ver, explícame eso del propósito.
Pues que el paganismo deifica las fuerzas de la naturaleza. Al adorar a la naturaleza, su concepto del tiempo es puramente cíclico. Todo se resume en nacer, luchar por sobrevivir, morir y que el ciclo se repita eternamente. Y aquí el doctor Oswald hace una conexión muy profunda con la teoría evolutiva de Darwin.
Espera, frena un momento ahí.
Dime, dime.
Solemos pensar en el darwinismo y en la evolución como un proceso de ir hacia adelante, ¿no? Como una mejora continua, una línea, no un círculo. ¿Cómo encaja esa idea de la simple supervivencia del más apto con los ciclos de la religión antigua?
Es una distinción muy sutil, pero crucial. La clave, como te decía, está en el propósito. Aunque la evolución implique un cambio biológico a lo largo del tiempo, en su formulación más estricta es un proceso ciego. No hay una meta final, no hay una teleología.
Vale, o sea, simplemente sobrevives al azar.
Exactamente. Te adaptas y sobrevives, sin un gran plan maestro. Para el paganismo antiguo pasaba lo mismo. No hay un clímax en la historia, no hay un plan divino hacia el que se dirija la humanidad. Solo importa que el río suba este año para poder comer. Y cuando tu única filosofía es sobrevivir al ciclo natural, odias las sorpresas.
Ah, claro. Ahora tiene todo el sentido. Si todo se basa en que el ciclo se repita sin contratiempos, cualquier alteración, por mínima que sea, es el fin del mundo. Y frente a esto, la visión bíblica plantea un tiempo lineal.
Eso es. Un principio y un fin.
La historia tiene un propósito y una meta dictada por un plan superior. El mañana no es solo una repetición del hoy. Pero los humanos modernos también detestamos las sorpresas. Asumimos que todo funcionará como siempre.
Lo fascinante aquí es cómo ese pánico moderno es idéntico al antiguo. Oswald menciona el caso de una enorme supertormenta pronosticada para golpear Nueva York. Los expertos la predijeron con 30 años de antelación. Sabían que hundaría infraestructuras clave.
¿Y qué pasó?
Que nadie hizo nada. Nadie preparó la ciudad porque construir las defensas era demasiado caro y rompía el ciclo económico de lo que era rentable en ese momento.
Es que confiamos ciegamente en la ciencia para que nos salve en el último minuto, igual que ellos confiaban en la magia de Egipto. Pero es curioso porque el texto predice que, al final de todo este colapso, los egipcios terminarían adorando a Dios.
Sí, y es algo que históricamente ocurrió de verdad, cuando Egipto fue una de las primeras naciones en cristianizarse profundamente.
Pero claro, en aquel momento de crisis inminente con los asirios a las puertas, decirle a la gente de Judá, no confiéis en Egipto porque su visión del tiempo es cíclica, pues no iba a funcionar.
Evidentemente no.
Hacía falta algo mucho más visual. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Y retomamos la imagen del principio. Entramos en el capítulo 20 y vemos a Isaías caminando descalzo y desnudo, o en taparrabos, durante 3 años.
Fue una clase práctica extrema, desde luego. Una ayuda visual cruda. El objetivo era escenificar cómo los asirios llevarían a los egipcios al exilio, despojados, descalzos, totalmente humillados.
Es como si hoy en día un analista geopolítico de primer nivel presentara las noticias en bañador durante 3 años seguidos solo para demostrar a la audiencia que un tratado internacional es en realidad una farsa.
Es una analogía perfecta, porque la gente necesitaba ver la vulnerabilidad de esa superpotencia a la que se estaban aferrando. El contexto político del momento demuestra esto a la perfección.
Sí, lo de la ciudad de Asdod.
Exacto. Asdod se rebeló contra Siria. El rey de Asdod huyó despavorido a Egipto pidiendo asilo diplomático, y Egipto se lo dio proyectando esa imagen de gran protector internacional. ¿Pero qué pasó en cuanto a Siria amenazó?
Que Egipto vendió al rey de Asdod. Lo entregó sin pensarlo 2 veces para salvarse ellos. La lección estaba clara. Egipto te venderá. No confíes en ellos.
Esa traición geopolítica es lo que empuja a Isaías a esa demostración tan radical. Y hay una diferencia clave aquí entre obediencia ciega y confianza real. Isaías confiaba en Dios, aunque su orgullo personal y su reputación quedaran destrozados por tener que caminar así.
O sea, sacrifica su dignidad por un propósito lineal mayor. Vale, dejamos atrás a Egipto y sus traiciones, y miramos hacia el este, hacia el poder emergente de Babilonia en el capítulo 21.
Así es, pasamos a Babilonia.
Si Egipto falló por traición, Babilonia cae por su propia arrogancia. Pero la reacción ante su caída contiene, yo diría, el giro más sorprendente de toda esta inmersión.
Y empieza con mucha ironía. El texto se refiere a Babilonia como el desierto del mar.
Un oxímoron total.
Claro, se burla de su inmensa riqueza. Babilonia basaba su poder en el comercio marítimo hacia el Golfo Pérsico, acumulando riquezas enormes, pero el texto advierte que al final todo eso resultará ser estéril como un desierto.
Isaías relata cómo Babilonia cae a manos de Elam y Media, lo que sería Persia, y hace alusión a ese momento de máxima arrogancia. El famoso festín de Belsasar, bebiendo de los vasos sagrados del templo, justo la noche en que la ciudad es tomada y él muere.
Es el colapso de la soberbia humana en su máxima expresión.
Pero aquí viene el giro emocional que mencionaba, en los versículos 3 y 4. El texto muestra a alguien retorciéndose de dolor y angustia extrema por la caída de Babilonia y por todo el sufrimiento causado.
Sí, es un pasaje muy intenso.
Y el doctor Oswald argumenta algo tremendo. Dice que este que sufre no es solo el profeta, sino el corazón de Dios mismo llorando.
Si conectamos esto con el panorama general, es una paradoja teológica fascinante. La idea de que la justicia absoluta, el castigo necesario contra la arrogancia de Babilonia, pueda coexistir en el mismo momento con un corazón roto por el sufrimiento humano que eso conlleva.
Es que desmonta esa idea nuestra del todo o nada. Como que o te amo y te consiento todo o te castigo de forma fría y despiadada porque te odio. Yo lo veo como el ejemplo de un padre que tiene que castigar a su hijo por una falta muy grave.
Es un buen ejemplo, sí.
O sea, el castigo es absolutamente necesario por el bien del hijo, tiene que haber consecuencias reales, pero al padre se le rompe el corazón al tener que aplicar ese castigo. No disfruta viéndole sufrir, pero la justicia lo exige.
Esa dualidad es clave para entender el texto. No es un destino ciego y cruel. Hay un propósito. Pero claro, esto nos lleva a la gran pregunta.
Dime.
Si todo este desastre es inevitable, ¿para qué escribirlo? ¿Cuál es el objetivo final de dejar este registro profético para las generaciones futuras?
Claro. Si no puedes cambiarlo, ¿para qué el aviso? Y aquí entra el mensaje del vigía y las rutas de caravanas. El texto describe a refugiados huyendo de Babilonia en burros y camellos. Y hay un mensaje muy específico dirigido a los trillados y aventados.
Es una metáfora preciosa y muy dura a la vez. En el mundo antiguo, para separar el grano, lo trillaban aplastándolo con un trineo tirado por un buey.
Madre mía, la presión de la historia aplastándote.
Literalmente. Y luego lo aventaban, lo lanzaban al viento para que la paja inútil saliera volando y solo quedara el grano sólido y valioso. Este mensaje era una carta para los exiliados, gente que viviría 150 años en el futuro.
¿150 años después?
Sí, israelitas viviendo exiliados en Babilonia, sintiéndose aplastados y aventados por esa superpotencia que parecía eterna.
Entonces, ¿Qué significa todo esto para ellos? El objetivo era que un exiliado, años después, con un trozo de ese rollo de Isaías en las manos, leyera Caída es Babilonia y decidiera no asimilarse.
Exacto, que no se vendiera a la cultura babilónica dominante.
Que se mantuviera firme, sabiendo que Babilonia tenía fecha de caducidad, hasta que Ciro el Persa les permitiera volver. Y esto me hace preguntarme, ¿por qué la humanidad actual está tan obsesionada con usar estos textos antiguos como si fueran bolas de cristal?
Uf, o como tablas de horarios de trenes.
Tal cual. La gente intenta predecir fechas concretas del fin del mundo basándose en tratados de paz modernos o movidas geopolíticas actuales. Y la fuente menciona cómo estos supuestos expertos modernos siempre, siempre se equivocan. Llevan 2000 años fallando miserablemente.
Porque ese no es el verdadero uso de la profecía predictiva. La fuente es muy clara en esto. Sirve para dos cosas fundamentales. Primera, para poder vivir con confianza en el presente, sabiendo que el futuro no es un accidente ciego sin propósito.
Sino que es lineal, claro.
Y segunda, sirve para asegurar nuestra fe cuando las cosas finalmente se cumplen, viéndolas en retrospectiva. Son anclas para mantener la integridad, como hicieron esos exiliados trillados, no trucos de magia para adivinar el futuro.
¡Qué gran distinción! Pues para ir cerrando esta inmersión, me gustaría que hicieras una recapitulación rápida de lo que hemos visto.
Claro. Si miramos las fuentes objetivamente, la lección es que ni Egipto, que representaba esa riqueza material inmensa, la tecnología y la previsibilidad natural, ni Babilonia, con todo su poder comercial, arrogancia y fuerza militar, resultaron ser cimientos sólidos.
Ambos colapsaron.
Así es, colapsaron frente a los grandes movimientos de la historia porque no tenían un propósito real. Ambas superpotencias cayeron.
Y eso nos deja con un pensamiento final, algo provocador para quienes nos escuchan. La fuente menciona un himno de Adviento muy antiguo titulado Vigía, háblanos de la noche. Fue escrito por John Bowring basándose precisamente en este capítulo 21 de Isaías.
Es una imagen muy potente. El vigía que observa la oscuridad, aguantando, esperando pacientemente la luz de la mañana.
Exacto. Así que la pregunta que dejamos en el aire para que nuestra audiencia reflexione por su cuenta es esta. Hoy en día, en medio de todo el caos, de esta sobrecarga de información brutal y de las crisis mundiales constantes, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando desesperadamente a la próxima Egipto o a la nueva Babilonia para que nos salve y nos dé una seguridad falsa?
O por el contrario, ¿estamos teniendo la paciencia estoica de ese vigía buscando un propósito más profundo y lineal que le dé verdadero sentido a nuestra historia personal y global?
Ahí lo dejamos. Ha sido un análisis apasionante, la verdad.
Sin duda, ha sido un placer desgranar todo esto.
Igualmente. Nos despedimos por hoy y recordad, a veces, la mejor forma de sobrevivir al presente es entender por qué colapsaron los gigantes del pasado. Un saludo y hasta la próxima inmersión.